7:05, protagonista de Noticia del Día, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos sus compañeros.
La magistrada Patricia Linares se ha pronunciado en las últimas horas después de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y ha dado un parte de tranquilidad. Y sobre eso le quiero preguntar, magistrada, en el sentido de si tienen todas las herramientas para seguir funcionando o si hay una dosis, dijéramos, de incertidumbre jurídica que se puede generar en este escenario.
Pues mire, Yolanda, el acto legislativo 01, valga decir, la norma constitucional que nos creó y que nos rige el año 2017, establece en su artículo 5 que la JEP debe funcionar a pleno, ejerciendo todas sus competencias y todas sus funciones, incluso sin que medie norma especial alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que como lo hemos venido haciendo desde el 15 de enero del año pasado, la jurisdicción debe seguir cumpliendo a cabalidad con sus funciones, con sus competencias, no obstante que no se haya expedido esta ley estatutaria, pudiendo acudir a las fuentes de derecho que ese mismo artículo señala para la jurisdicción, valga decir, la Constitución Política, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Nacional e Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Jurisprudencia Nacional e Internacional. Pero además, hoy por hoy, después de un año largo de funcionamiento, ya tenemos un marco normativo no completo porque faltaría la ley estatutaria, pero sí es suficiente para seguir avanzando en el cumplimiento de nuestras tareas. Tenemos la ley 1820, que es la ley de amnistía e indulto, la ley de procedimiento, que es la 1922, y una jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, como la jurisprudencia internacional en materia penal, por ejemplo, y de delitos internacionales, muy nutrida, que ayuda a que sigamos cumpliendo con el mandato sin que esto implique ni que nosotros nos inventemos normas o las creemos nosotras, sino interpretando esas fuentes del derecho a las que acabo de aludir.
¿Qué pasa en los casos de temas que están sobre la mesa de debate? Por ejemplo, el caso de la violencia sexual contra menores, que es uno de los puntos de debate. ¿Qué pasa con el caso de los delitos de lesa humanidad, no de los máximos responsables, sino, por ejemplo, de mandos medios? En esos casos, ¿cómo procede la JEP?
La jurisdicción, como cualquier jurisdicción en el mundo, está supeditada a la Constitución y al marco normativo vigente. Seguiremos actuando con lo que le he mencionado que está vigente, seguiremos actuando con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, seguiremos actuando con las normas a las que le acabo de hacer mención, y los casos que están abiertos, los procesos que están abiertos, los procedimientos que estamos desarrollando, todos y cada uno seguirán su curso.
Magistrada Linares, hace unas semanas la Corte Penal Internacional, a través de su vicefiscal James Stewart, expresó que es importante que la Justicia Especial para la Paz tenga un marco legal definido cuando está pendiente la sanción presidencial de la ley estatutaria de la jurisdicción. Lo dijo en su momento así el señor Stewart, y abro comillas, de no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones. ¿Qué implicaciones podría tener, a la luz de lo que piensa la Corte Penal Internacional, esta determinación adoptada anoche por el presidente Duque?
Usted bien sabe que la competencia de la Corte Penal Internacional es subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que se activa cuando los estados que están sometidos al Estatuto de Roma, entre ellos Colombia, no proceden al cumplimiento de su deber de investigar y sancionar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. En esa dimensión, cuando se avanza en el proceso de negociación con las FARC y luego se avanza en la suscripción del acuerdo final, en la constitucionalización de los contenidos de ese acuerdo suscrito el 1 de diciembre del año 2016 en el Teatro Colón, la Corte Penal Internacional y concretamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifiesta dar una especie de compás de espera al país, porque confía en que este modelo puede funcionar en los propósitos que se establecieron para el mismo. Ese compás de espera, en mi criterio, ¿por qué lo da? Porque ya venía avanzando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o viene avanzando, observando, estudiando y construyendo informes sobre Colombia. Entonces, da un compás de espera y le dice al Estado colombiano, nosotros pensamos que esa decisión que soberanamente tomó el Estado colombiano frente a optar por un modelo de justicia transicional, en nuestro criterio, para lo de nuestra competencia subsidiaria, es válida y puede llegar a funcionar, lo que implicaría que si funciona, pues yo no activo mi competencia. En esa dimensión, y hemos conversado en algunas oportunidades cuando ellos han venido a Colombia, siempre han dicho que es importante que la jurisdicción y en general el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición cuente con todos los recursos necesarios para poder cumplir con su cometido. Esos recursos pasan por lo financiero, lo presupuestal, pero de manera muy importante por disponer del marco normativo que se necesita para el efecto.
Sí, magistrada Linares, otro de los puntos que hace unos minutos discutíamos con el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa, aquí en RCN Radio, tiene que ver con la práctica de las pruebas. Él dice que existe una contradicción en lo que está en la ley estatutaria y es lo que está pidiendo por la vía de la objeción que se revise el gobierno nacional y lo que hoy está vigente en la ley de procedimiento. ¿Usted cree que existe esa contradicción, que se requiere, digamos, una mayor claridad entre las dos leyes y que eso lo puede lograr el Congreso de la República como pretende el gobierno?
Pues en mi criterio y con todo respeto al doctor Barbosa, no hay contradicción. No hay contradicción, ¿por qué? Porque la norma a la que él alude, en efecto, está contenida en la ley de procedimiento, que es una ley ordinaria. Ya la Corte Constitucional, en anteriores oportunidades, como por ejemplo cuando estudió un conflicto de competencia que impulsó el fiscal frente a la jurisdicción, manifestó de manera inequívoca que para el cumplimiento de la función que le atribuye la Constitución, artículo 19 transitorio, a la jurisdicción, concretamente a la sección de revisión, esta podría, y ese es un principio universal, practicar las pruebas pertinentes para establecer la fecha del presunto delito, que es a lo que se acota la competencia de la jurisdicción. En esa dimensión la Corte ha dicho, obviamente, como cualquier juez en el mundo, no solo puede, sino debe practicar las pruebas que correspondan. Entonces, si yo le entiendo bien, la persona aludió a una norma de inferior categoría que ya, cuyo contenido, mejor, ya está en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional, y que ahora quedaría plenamente definida en su verdadero alcance por el proyecto de ley estatutaria. Entonces no creo que haya contradicción.
Claro. Señora magistrada, en el caso particular del señor Jesús Santrich, ¿esta objeción presidencial demora el procedimiento, genera la posibilidad de que haya más litigiosidad posible?
Yo siempre debo decirles, y siempre me disculpo, yo no puedo hablar del caso concreto, ni de ningún caso concreto. Sí le puedo decir que ningún procedimiento, que ninguna actuación, que ninguna audiencia, que ningún trámite en la jurisdicción se va a ver afectado por la decisión del señor presidente de tramitar objeciones por conveniencia en el Congreso.
Magistrada, una inquietud, oyendo a lo que dice el doctor, lo que dijo el doctor Barbosa, y oyéndola a usted, pues la JEP puede seguir funcionando tranquilamente. Entonces mi pregunta es, si todo funciona normalmente, ¿qué le aporta una ley estatutaria a la jurisdicción especial si todo está como bien funcionando? ¿Qué es lo que le aporte positivo de la ley estatutaria que nos tiene a todos en este debate?
La ley estatutaria es una ley marco, María Elvira. En esa dimensión, a lo que le debe apostar el Estado de Derecho, cualquiera sea, es al máximo de seguridad jurídica y al máximo de garantía, de garantías constitucionales, como por ejemplo el debido proceso. La ley estatutaria, o el proyecto de ley estatutaria, en este caso concreto, establecía de manera clara, nítida, por ejemplo, el alcance de las competencias frente a determinado tipo de actuaciones de una u otra institución, de la jurisdicción, del gobierno, de la fiscalía, de la justicia, de la jurisdicción ordinaria. No tenerla significa que nosotros debemos interpretar las normas superiores para llegar a ese punto que ya había quedado claramente definido en ese proyecto de ley, que por lo demás fue amplísimamente debatido no solo en el Congreso, sino estudiado de manera exhaustiva por la Corte. Si yo le tuviera que responder en una palabra, le diría que contar con la ley estatutaria supone contar con el máximo de garantía de seguridad jurídica y debido proceso.
Magistrada, ¿comparte usted las opiniones de quienes consideran que las objeciones del presidente son un atentado al proceso de paz en su conjunto y a la justicia especial en su conjunto? ¿O, como dice el gobierno, simplemente se trata de precisar algunos puntos y tratar de encontrar elementos de acuerdo en unos detalles en los que no hay acuerdo general?
Lo importante, Yolanda, es que cualquier propuesta, emane de donde emane, en ningún caso, y así lo ha manifestado y lo ha dicho la Corte Constitucional, puede afectar la esencia misma del acuerdo suscrito en el Teatro Colón el 1 de diciembre de 2016, después de que se le hicieron los ajustes que correspondieron después del plebiscito. Ese contenido esencial no puede ser modificado por ninguna de las partes, porque además eso supondría desconocer un acuerdo que es acuerdo de Estado, no de gobierno, un acuerdo que está radicado en Naciones Unidas, un acuerdo que se construyó a partir de un principio esencial en materia de derecho internacional y consagrado obviamente en el derecho internacional, que es el principio de confianza debida y el principio de buena fe.
Magistrada, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Sabemos que su día está complicado. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Es la magistrada.